Es fin de semana, estoy con Matías Rivas y con Rafael Gumucio y no sé si sea el mejor lugar del mundo.
¿Hoy? Puede ser que este programa sea póstumo, puede ser que yo esté muerto ya para
No, tomar. Hombre, larga vida para ti, larga vida también.
Puede que esté muerto ya.
El único que tiene la vida corta aquí soy yo.
No, por favor.
No, Héctor, por favor. Inmortal.
Inmortal.
Oye, normalmente partimos por cine y bueno, tuve la oportunidad de ver Sama. Esta película gigantesca, dura entre las duras, de Lucrecia Martel. ¿Por qué digo dura entre las duras? Porque es una película inspirada en una novela muy célebre, que yo no he leído, de Antonio Di Benedetto, que se publicó por ahí por el año 56, 57, entiendo. Y es la historia de un burócrata de la corona española, a fines del siglo XVIII, diría yo, en Paraguay, que es como fines del siglo XIV, por cierto, o sea,
sí,
la colonia. O casi poquito.
Sí, pero el lugar más desarrollado de la colonia.
Ya, pero lo que se ve aquí es. No, por ahí todavía no llega la civilización.
Yo la vi, ¿eh?
Ah, ¿la viste?
La vi,
ah,
sí,
qué
que
bueno. Ya. Inicialmente la película está ambientada en un pequeño pueblo, nunca sabemos sus dimensiones, pero en un ambiente súper agreste y agrario. Hay tierra, es un paisaje de tierra. Al lado del mar sí, pero de tierra. En la segunda parte de la película se arranca y tiene telón de fondo selva, pero no selva brasileña, por decirlo así, sino no. selva del norte argentino, de Paraguay,
esa
cosa plana, con unas palmeras de repente, con unas vegetaciones con plantas creciendo sobre el río, pantanos, digamos, que son, hay plantas que parecen que te van a devorar. ¿Qué está pasando con este sujeto, con este burócrata? Este burócrata está, como digo, en Paraguay y está esperando una decisión del rey de España, respuesta, alguna carta, alguna solicitud de traslado para que él se pueda ir a Buenos Aires, donde se podría reunir con su familia. La película es eso, es la espera de este sujeto, espera que va a terminar incluso en su propia destrucción. Dicho eso, ¿qué tiene de raro esta película? Lo que tiene de raro esta película es que incorpora, pocas veces había visto una cinta donde manejara con tanta destreza y con tanta profusión, con tanta erótica, diría yo, el tema de los ruidos, de los murmullos, del viento que sopla, de las hojas que se mecen, de los animales que, no sé, que meten ruido, que mugen, que trinan, que relinchan, que es impresionante, digamos. Otra cosa que llama mucho la atención, no hay centro dramático definido. Siempre la acción transcurre en un espacio del cuadro, digamos, pero en el otro. En el resto del espacio pueden existir gente que se pasea, animales que entran o que salen, gente que corre, y uno no se desconcierta mucho.
Es bonito, pero desconcertante.
A mí me pareció, dicho así con entera franqueza, too much. Pero reconozco que en ese trabajo hay aplicación. Hay ambición.
Y valentía, ¿no?
Hay valentía, mucha valentía, mucho coraje. Y hay también, sobre todo en la parte final, una cosa que a mí me compró. Hay fascinación.
Sí.
Hay fascinación. No así en la primera parte. En la primera parte a mí me dejó bastante frío. En la última parte, esta parte de la selva
Los paisajes son impresionantes.
Claro. No, es que eso, a ver, eso, yo nunca había visto que existieran lugares así en la Tierra.
Yo vi también la película, tiempo atrás, porque un amigo me la envió por eso, Vimeo, ¿no? Que soy bastante fanático de
Benedetto,
me gusta mucho, un escritor, creo que dijimos la vez pasada, de Mendoza, tiene muy buenas crónicas, un personaje aparentemente menor, pero que se empezó a encumbrar, digámoslo así.
De prosa muy contenida, ¿no?
De prosa muy contenida, es absolutamente él el sujeto de la novela, o sea, un tipo que está en espera, que no le va muy bien, bueno, como dijimos, Bolaño lo puso como personaje de un libro porque mandaba cuentos a concurso.
En algún momento este burócrata se quiere inventar una trayectoria un poquito más heroica, digamos, para calificar ante la solicitud de traslado del rey y parte en una expedición para apresar a un caudillo, a un bandido local, sí. Un bandolero local, digamos.
Un montonero.
Claro.
No, lo que a mí me parece que hace Lucrecia Martelli aquí ya en esta película, más allá incluso del tema, es una especie de ensayo cinematográfico, una especie de investigación. Ella siempre ha tenido un cuento, Benedetto tiene un cuento con los murmullos y con los ruidos. Yo creo que ella recoge ese tema, tiene incluso...
Y lo tenía antes, sí. Matías. Lo tenía ya. Antes, porque eso está en La Ciénaga, también está en La Niña Santa y también está en,
a mí me parece,
en La Mujer Sin Cabeza.
Que la trama importa poco, que más bien es una película alucinada.
Sí,
nada. Que uno puede ir a ver la, como quien va a ver, digamos así, un continuum de situaciones, paisajes y emociones, digámoslo así.
Pero no te emociona.
No, para nada.
Uno no conecta,
digamos. No, podría estar en una Bienal de Arte.
Sí.
Transmitida. Sí.
Pero eso es como muy de ella, eso es así.
Yo creo que ella está al borde de eso. Eso es lo que te digo. Y me parece que una película que está.
Pero más que en las anteriores.
Más. Esta yo
entiendo. No, porque la otra tú tenías la noción de un protagonista
emocionalmente conectado.
Sí, pues.
Pero la película.
Mientras que aquí de repente perdemos.
No se fue. Hay fugas.
Hay fugas, ¿no?
Totalmente.
Pero eso es cinearte, ¿no?
Yo creo que hay gente, o sea, que considera eso. Sí. Como una parte, como una gracia, digamos así. A mí me pareció un poco larga. No siendo tan larga la película, en el sentido que, claro, uno
se... Claro, debe durar unos 110, 112 minutos.
Claro, uno se la hace de 3 horas, digamos.
Sí. ¿No?
Porque uno no puede ver, eso es mi crítica hacia algún cine, digamos, que uno no puede ver tanta belleza en tan poco tiempo.
Sí. O sea, tiene una intensidad y una densidad que te abruma.
O sea, claro, entre los ruidos que... O sea, si eso fuera una serie de cortos que yo viera, o una serie de experiencias, porque son experiencias. Entonces, cuando la veis completa, bueno, en el computador en mi caso...
Por favor, no tan de repente...
Es como leerse la Divina Comedia, por, no sé, o leerse una novela de repente que...
No,
de,
que te
densa de un paraguaso.
Te cae un piano en la cabeza.
Sí.
Te cae un piano.
Entonces, ese en general me pasa eso con la película, encontrándola muy buena, muy interesante, pero sentí que a cada rato se me iban cosas, porque como había en fuga, y yo no podía estar atento a toda la belleza, o a toda la rareza, o a todos los ruidos. Pero, Sama.
Gran percepción fílmica la de María.
Yo fui a ver.
Es una revelación.
Sí, gran crítico, señor. Sí. Yo vi una cosa que era lo contrario, que se llama La Isla de los Pingüinos, una película chilena. Sobre el tema de los pingüinos, yo creo que primero quiero relevar como una gran gracia la película, que trata un tema tan cercano, tan histórico por otro lado, y que sepa hacer películas sobre eso, digamos.
¿Y es la Revolución Pingüina?
La Pingüina cual. Del 2006, sí. Ah. La película...
¿Apareces tú, no?
No aparezco, porque yo
porque
yo,
fuiste...
No, yo fui más parte de la Revolución del 2011, si parte, si fijas nada, digamos. Parte como a 200 kilómetros, pero...
Fuiste parte del telón de fondo.
Pero la película tiene cosas... Yo creo que la película no está muy bien hecha, le faltó primero... Tiene problemas de edición, creo, grave, y tiene problemas de ritmo, y también le faltó locura, es una película muy convencional, pero tiene cosas muy bonitas. Creo que está muy bien retratado el mundo de los adolescentes. Esta mezcla entre niñez y adultez, entre seriedad y Dragon Ball, entre precariedad y
hay una historia de amor.
Hay una historia de amor, sí, pero bien suave, bien nada sulfuroso. ni terrible. Y los actores son, hay un par de revelaciones, hay actores que actúan bastante bien, otros que no tanto, pero hay un par de revelaciones. Lucas Espinosa lo hace bastante bien. Creo que la película, yo creo que el primer acercamiento a un mundo que yo creo es súper interesante, y yo creo que la película tiene cosas muy juveniles, muy, muy de ellos, muy cercanas a ellos, y otras cosas muy, muy convencionales, que me faltó la frescura que podía haber sido gente que lo hizo. O sea, busca una historia de amor, al revés de Sama, digamos, está bien hecho el plot y el pin plot y todas esas cosas de guión, pero a mí eso me interesa menos, digamos. Pero creo que hay que rescatar.
Oye, Rafa, y yo creo que va a conectar con el público. ¿Y en términos de registro dramático, esto es una comedia?
No, es una película dramática, comedia, juvenil. Pero que una retrata bien.
De situaciones.
Sí, retrata bien el nivel de confusión, de complejidad política. Igual. Es un movimiento que todavía sigue, digamos.
¿Aparece la presidenta Bachelet o no?
Sí, claro, en la tele, sí, la están viendo. Yeah. Pero creo que el 2006 es un, espérate, un movimiento
es
que todavía sigue.
¿Hay picaresca, hay broma, hay humor o no
hay,
tanto?
Hay, pero poco. Yeah. Pero creo que es súper interesante porque lo estamos viendo todavía en eso. O sea, yo creo que estamos viendo, o sea, la generación de 2006...
Después, es la del 2010.
Pues. Sí, y claro. Es una generación con la que hemos madurado y también una generación que tomó, por ejemplo, esta cosa de la toma como una idea esencial.
Una épica.
La toma no es la última instancia a la que se llega después de una negociación en que las dos partes no pueden llegar a acuerdo. Yo creo que la toma es la primera instancia y después sale ahí en la película perfectamente claro, digamos, hacemos una toma y después vemos el petitorio. Claro. Y eso está súper claro. Sin embargo, también es una película tierna y muy... con una gran dosis de complicidad con su mundo. Ya. Y eso es rescatable.
Oye, antes de pasar a los libros, permítanme hacer una pequeña digresión desde...
filosófica.
Desde un dominio que ustedes no manejan mucho, que es el de la emoción.
¿Cómo? ¿Pura emoción?
No, es que esta semana tuve una muy grata experiencia porque el día martes entregó el número 6 de Primer Plano. Yo participé en el grupo que hizo esa revista y...
La que no salió.
Porque... yo me quedé con los originales del número que iba a salir, que íbamos a mandar a imprenta en septiembre del año 73, y desde luego cuando vino el golpe, me quedé con los originales en la casa, y ahí durmieron durante 45 años, soportaron varias mudanzas entre medio, varios desafueros que probablemente ocurrieron en las casas donde yo viví. Pero se mantuvieron y yo la verdad es que nunca le di mucha importancia hasta que un buen día, tomándonos un café con Hans Tange y Claudio Salina, que son dos profesores de la Universidad de Chile, dije que tenía estos originales y ellos saltaron así como resorte y me dijeron, ¿pero dónde? ¿Cómo? ¿Qué? En fin. Y lograron el apoyo de Farideh Serán, vicerrectora de comunicaciones de la Universidad de Chile, para editar la revista, y la revista efectivamente se editó y se va a subir, se editó unos pocos cientos de ejemplares y la revista se va a subir a la web, tal como están los otros 5 números. Y bueno, y es entretenido, no sé si entretenido, yo lo miro como entretenido porque soy parte implicada. Este es un número donde entrevistamos a una pareja de documentalistas que ya falleció, que son estupendos, Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro, donde entrevistamos a Eduardo Coco Paredes, porque era presidente de Chile Film, y donde gran parte del material que reúne el número está dedicado a la figura de Buñuel, porque en ese momento se estaba estrenando Tristana, que para mi gusto es una de las grandes películas de Buñuel. ¿No?
Pero un gran número, digámoslo así.
Sí. Mira, no sé si un gran número, pero sí un tributo.
¿Qué más escribe, perdona?
A la nostalgia. Escribe Sergio Salinas, escribe Hualimir Balich, escribe Agustín Esquella, escribe José Román, Eric Martínez.
Vale la pena, absolutamente. Sí. Yo he visto mucha celebración del tema por Facebook, que
mira, manejo, digamos. Bueno, de pronto me extrañó mucho que con ocasión del lanzamiento, yo esperaba que fueran 4 gatos, digamos, que son los 4 gatos que van siempre a estas cosas, digamos.
Y eran 5.
Y no, habían...
Seis.
Ocho gatos. No, 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 había bastante gente, me impresionó mucho.
Qué bueno, qué bueno.
Ya, dicho eso, digamos que fue el minuto de la emoción, vamos, volvamos, digamos, a lo de ustedes, la razón pura.
No, pura, yo...
Y aséptica, y aséptica.
Yo quiero recomendar un libro que se acaba de publicar, que no es, voy a decir, no es el estilo de libros que yo suelo leer, pero sí me parece que es, en el sentido que no es un libro de género,
ya.
Un libro de Mike Wilson, se llama El Púgil. Se reedita este libro por Lecturas Ediciones. Y bueno, el libro trata de un personaje que se llama Rocky el Brujo Alt, que es una especie de veterano de las Malvinas, bastante venido a menos, exboxeador, que tiene todas las de perder, digamos así, y que queda como una especie de sensación de perdición después de esta situación. Y empieza,
de la derrota.
De la derrota, y empieza a tener, digámoslo así, una especie de viaje alucinatorio en el cual el autor Mike Wilson se permite que aparezca desde El Eternauta, Joy Division, o sea, todo el pop, digámoslo así, pasa por
la conciencia
de la conciencia de un personaje que está absolutamente
lastimado,
digamos. Derrotado, y que, bueno, y se muestra un Buenos Aires, digámoslo así, feroz, como una especie de un imaginario
Mike
apocalíptico.
Mike Wilson, entiendo yo que es argentino y que tiene sangre también gringa, ¿no?
Es gringo, medio argentino, vivió en Argentina y vivió en Chile.
Sí.
Ah, ya.
Pero es totalmente gringo, creo.
Ah, es totalmente gringo. Creo que ya.
Sí. El Mike Wilson tiene como dos, llamémoslo así, por decirlo así, etapas en su obra. Una primera etapa donde tiene estas novelas como el Púgil, y que son
Rockabilly,
que son novelas, llamémoslo así, de género, en este caso de ciencia ficción o algo parecido. Y luego saca libros, llamémoslo así, que son de literatura como más dura.
Más dura y más experimental.
Como y más experimental.
Como El Leñador.
El Leñador, y el que sí. Sacó posteriormente, que lo reseñé aquí, digamos, que un libro, no recuerdo el título, digamos, que es casi una especie de poema, es un monólogo.
Sí.
A mí me interesa mucho Magnus Wilson. Creo que es un tipo que tiene una cabeza... yo sé que lo estoy hundiendo con decir eso, pero que una cabeza propia, digamos, tiene una cabeza...
Ártico se llama el libro.
Sí, ártico. Siempre estoy esperando algo, ¿por dónde va a ir? Y es como alguien tiene...
Y una siempre te sorprende.
Sí, siempre va por otro lado.
Tiene una estética, ponte tú, que en este tiene varias estéticas. Tiene una que es pop, que a la que el Púgil hace...
Tributa ahí.
Pero tiene otra estética que tiene que ver con la cosa gringa, de las montañas.
Sí.
De la soledad,
sí.
que aparece en Leñador y que
el
aparece
leñador,
en Ártico,
claro.
y que se sintoniza también con la soledad y con los paisajes chilenos.
Y eso mezcla con Wittgenstein, que escribió un ensayo.
Bueno, escribió también un ensayo sobre
Wittgenstein. Muy bueno. Un tipo muy raro, de verdad.
Inteligente también, por ejemplo.
Autónomo.
Sí. No se mueve con nadie.
Que me gustó mucho a mí, y quizás por pecado de editor, pero un día, hace muy poco tiempo, entregó en distintas librerías un libro gratis, autoimpreso por él, muy breve, un relato que se llama Scout. Bueno, la gente se volvió loca por conseguir Scout. Pero hace esa, interviene, digamos,
mira,
desde zonas bastante silenciosas, como...
Una generosidad que Rafa nunca ha tenido.
O sea, no se la ha visto regalar
nada.
Solo mi piel.
No, pero sí. Recomiendo El Púgil de Mike Wilson, además es un libro que a ver, es para edad... variada, también lo puede leer perfectamente, no sé, yo se lo regalé a mi hijo, tiene 15 años y está fascinado, digamos.
Ya.
Y lo entiende, y entiende los referentes.
No te agredió.
No me agredió. No
por
me,
eso.
No me dijo...
Te agredió por otras cosas.
No, mi hijo dijo mierda, por otras situaciones mucho más viles de mi parte.
Ya.
Y traje también, traje varias cosas, traje un libro que yo leí con retardo, como muchas veces nos pasa, porque... ¿Se acuerdan cuando le dio el premio Nobel a Herta Miller?
¿Cómo lo voy a olvidar, digamos? Si yo trabajaba al lado de Álvaro Matu, y Álvaro Matu, digamos, o sea,
le dio un orgasmo.
Pero, o sea, me abrumó. Incluso me hizo leer En Tierras Bajas.
Te hizo leer. Bueno, yo lo leí hace muy poco, este libro.
Ya.
Y me pareció un gran libro.
Sí.
Un libro raro.
Raro.
Como ella.
Seco.
Ahora,
al borde de la locura...
En las categorías que estamos usando, literatura dura también.
Dura, sí, dura. Es literatura compleja, pero a ver, es un libro de cuentos, donde algunos de estos cuentos ocurren en la ciudad, otros ocurren, digamos así, en zona absolutamente campestre, y con personajes muy menores, con anécdotas también básicas, y lo que primordialmente gana aquí el lenguaje, está al borde de la poesía. Todo el rato, y el borde de la alucinación.
O sea, hay una escritora ahí, digamos.
O sea, una tremenda escritora, y digámoslo así, está al borde de la poesía, de lo alucinatorio, desde la economía. O sea, no es una palabrera.
No,
es una... Es una señora que puede escribir un cuento de una página, y a uno dejarlo conmocionado.
Exacto.
Y, es más, a mí me parece que en este libro, que se llama En Tierras Bajas, y está publicado por Ciruela, los mejores cuentos son los más breves, donde ella está más contenida. Es bien curioso el personaje, ¿eh? De Gerta Müller, porque el look de ella es como de una
señora,
de una señora que posmoderna, que habita, no sé, uno se la imagina en un, no sé, en una casa minimal y que tiene un imaginario,
o en un burdel de Hamburgo.
O en un burdel de Hamburgo.
Ahora, ella no es alemana, ¿no?
No.
Ella escribe en alemán, escribe pero, en alemán pero es húngara, ¿o no?
Húngara.
Húngaro, sí.
O sea, es de la minoría germano parlante de Hungría.
Ya.
Son esas que se quedaron
suavos.
Entre
Grau, Rumania.
Ellas, digamos, se buscó más espacio vital para Alemania.
Claro, es rumana.
Que esa fue la razón por la que...
Rumana.
Rumana. Ah,
es rumana,
sí,
no humana, perdón.
Pero son emigrantes que llegaron a Rumania, son toda esa gente... Sí.
Es que, el imperio austrohúngaro hacía una cosa muy, muy útil, que transportaba pueblos enteros. Cuando se ponían rebeldes, los transportaba. Claro, entonces transportaba. Ponía gente de Temucucuy en Arica. Y así
y así se mantuvo la paz durante 100 años.
Hasta que después no duró, digamos. No.
Oye, y traje otro libro... Estoy dando la lata, ¿no?
No, por favor.
Es que yo sé que tú, Héctor, tienes cierta aversión hacia la literatura oriental, digamos así, antigua.
No, estoy molestándote.
Lo que pasa es que se acaba de editar por primera vez y directamente la traducción, El libro de la almohada, de
Sei
Jonagon.
¿Es la versión corta o la versión
larga? No, la versión larga, completa. Lo que pasa es que uno cree, sí, completa, absolutamente. No, y este libro, El libro de la almohada, junto con otro libro que se llama El romance de Genji, son los libros como, llamémoslo así, como la odisea para las lenguas, digámoslo así, en este caso el japonés. ¿A qué corresponden estos? Son libros de mujeres. Primero que nada, la autora es una mujer y que escribe anotaciones, diarios de vida.
¿Y de qué siglo puede ser eso,
María? Eso es del año, aproximadamente el año 1000. Si no me equivoco, entre el año 1990 y el año 1000.
¿Hay literatura de mujeres del año 1000
en
Occidente?
En la época donde había más literatura de mujeres.
¿Sí?
Sí, pues Marie de France, los Leys, no del año 1000 exactamente, pero...
Ya, cerca, pero...
Pero si uno lee a George Dubry, fue la época de esplendor de la mujer, la Edad Media fue la época dorada de la mujer, con muchísimo poder intelectual y moral.
Yo.
Sí, fue el capitalismo el que destruyó a las mujeres, pero la idea medieval fue muy buena para las mujeres.
Y es una época donde, los chinos y los japoneses todavía estaban no tan separados, digamos.
Sí, creían en chino.
Entonces, bueno, pero el asunto es que, y para ponerlo y darle alguna sintonía con lo que pasa hoy día, los libros clásicos de la literatura japonesa son libros de señoras que contaban lo que pasaba en su vida privada y las anotaciones que ellas tenían
su
velador.
No es
sabiduría.
Eso, no va por el lado de la autoayuda, pero tampoco es... Tampoco va por el lado de...
Cosas del cortesano, cosas molestas.
Tampoco es bíblico.
Una enviada un poema
tono bíblico,
a alguien...
No, no es el Pentateuco.
No, es seco. Está, yo creo que, absolutamente dictado o escrito de manera... cero barroco. Son anotaciones ultra precisas, digamos. Por ejemplo, dice, recuerdo una mañana clara del noveno mes, había llovido durante toda la noche, a pesar del sol, las gotas de rocío aún cubrían los crisantemos del jardín. O sea, son anotaciones de una mujer que tiene, digamos así, cavilaciones, que tiene ideas, que piensa sobre la vida cotidiana, sobre lo que está sucediendo, por supuesto, gente de las cortes.
Yo quería acercarme un poco más, se reeditó el libro Fantasma Literario de Hernán Valdés, Un retrato lleno de rabia y amor.
A mí me encantó ese libro.
Del Chile de los 50, de los 50 y 60.
¿Alfaguara lo reeditó?
Lo había editado, creo que Alfaguara, pero una edición...
Ese es un libro que compone María Teresa Cárdenas.
Sí, a través de conversaciones.
A partir de conversaciones con
Hernán Valdés, que es como el gran enojado de la...
María Teresa Cárdenas es la editora de la revista de libros del Mercurio.
Y el libro es bastante notable. Yo creo que con el tiempo agradezco esta reedición, porque es un libro que realmente es un clásico y que ha prevalecido. Digamos, cuando se publicó, había mucha gente viva aún que decía, no, esto es, y por lo tanto, con bastante mala leche. Por ejemplo, figuras como Enrique Lino, como Nicanor Parra, no quedan muy bien, quedan especialmente mal, pero el libro
pero no
vive
especialmente mal
tampoco. O sea, a mí que lo pasa es que cuando a mí claro. La gente nunca queda mal, porque para mí
claro, porque
cuando
las bajas del pedestal,
mi visión de lo que es
el
ser humano es tan baja que si a un tipo lo piden
o, no. Yo, o tú encuentras que hay mala leche,
no,
hay un poco de mala
sí,
leche
sí, no, a ver, que yo considero que la mala leche es una posibilidad.
Claro,
o sea,
una necesidad para escribir.
Y una necesidad para escribir, y la rabia es como el amor, amo, como dicen por ahí. Bueno, lo que sí me pasa con ese libro, considerando lo absurdo, yo fui muy cruel como crítico literario en aquella época, porque me sentí agredido por el libro. Fui muy idiota.
Ya.
Uno hace mea culpa, uno se comete errores.
Pues. Claro.
Me sentí herido.
Tú, Matías, nunca.
Yo me cometo mi. No,
Matías, ¿y en qué sentido te sentiste herido?
Me pasó que tengo todavía esa crítica hacia el libro, en lo cual los personajes que quedan bien o mal, no se habla mucho de ellos en torno a su obra, digamos así. O sea, yo estoy de acuerdo con bajar a Enrique Lin, a Nicanor Parra, al señor que sea.
La obra, no,
del pedestal estoy dispuesto. Sí. Pero mencionemos también que tenía una obra y que le iba aquí, como que son todos, es pura picaresca, digamos.
Sí. Sí. Que toma más de la cuenta.
Que yo me acuerdo que dice
que le cogió mano a no sé quién.
Que la cueca larga se la escuchó y le dijo que era un pésimo libro, no sé. Pero
mucho cagüín.
Esa parte justamente donde habla una obra, digamos.
Sí, es la única.
Le dice a Nicanor, ¿sabéis que no me gusta nada el folclore?
Pero ¿sabéis que
se queda como preguntándose.
Me arrepiento porque efectivamente la obra es con puro cagüín. También son una posibilidad. Porque yo le estaba exigiendo tanto.
También, claro.
Porque yo le estaba exigiendo reflexiones literarias al pobre Hernán Valdés, que además capaz que no tenga ganas ni siquiera de hacerla.
Yo creo que construyó una novela sin saberlo. Por desgracia, es una novela que no se puede leer fuera de Chile porque a la gente no le interesa. Pero si yo lo leyese sin saber quiénes son los personajes, es un universo fascinante. Lo que pasa, claro, tiene razón Matías, que pone a Teofilio Cid, que es un genio sin obra, y a Nicanor Parra, que es un genio con obra, al mismo nivel, digamos. Los pone a todos como seres anecdóticos que viven en un Santiago sin sentido.
Como parte del mundillo, de la tribu literaria de esa
época. La picaresca, claro, cultural.
Pero yo creo que si uno lo mira con distancia, dice, qué bonito retrato de una época terrible, de un mundo de gente...
Y no tan amargo al final.
Que son gente que está más grande, son más grandes que ellos mismos. Todos, digamos. Todos son gente que de una cultura que hoy en día se la quisiera.
Ahora, esto llega hoy hasta después del golpe.
Sí, ¿no? Sí, un testimonio. Sí,
bueno, y lo
fundamental.
Es bien
80.
Es bien valiente porque revela un lado de Lin, que Lin no lo escondía, pero tampoco lo hacía hincapié, que era su duda en torno a la Unión Popular. Y su duda en torno a la revolución y su ambigüedad.
Es que ahora que se cumplen 30 años, este señor se va a hablar mucho, pero Enrique Lin fue censurado por la Marta Haneke, una buena cantidad de sus poemas que se van a publicar en algún momento. Entonces ahí tuvo.
Ah, mira.
Sí, lo pasó mal en Cuba.
¿No? Lo pasó mal en Cuba, tenía. Bueno, lo pasó mal en todo régimen.
Todo orden de revolución.
Todo régimen político,
lo pasó mal en la vida.
En la vida. Claro, pero tenía problemas con la autoridad, digamos así. Y este libro lo recrea bien.
Perdónenme, ¿van a recibir una devolución de impuestos?
Sí,
lo esperan, me imagino.
Cuantiosa.
Bueno, inviértanla en Banchile Inversiones y cuenten con la tranquilidad de saber que sus inversiones estarán donde tienen que estar. Contacten a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias Rafael Gumucio y Matías Rivas por la participación de ustedes en el programa. Muchas gracias por su sintonía, que tengan un estupendo fin de semana. Dicen que podría llover.
Sí.
Dicen ojalá, que podría ojalá. Llover.
Recogimiento y plenitud.
Ya, paz. Muy buenas noches.
Buenas noches.